Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 8 y 9. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso número 8. Dice la Biblia que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice el verso 9 que Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien. Fíjese que ahora Felipe, uno de los discípulos de Jesús, de los 12, de los apóstoles del Cordero, dice ahí San Juan 14:8 que le pregunta al Señor, o le dice al Señor: muéstranos al Padre. Pero fíjese que dice: muéstranos al Padre y nos basta. Eso fue lo que molestó al Señor. Por eso le dijo: mira, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes si no me conocen? Eso fue lo que molestó al Señor, porque es como si usted viniera aquí conmigo y me dijera: mire, pastor, ¿cuándo Dios nos va a cambiar pastor? Yo le diría: mire, si no le gusta que yo sea su pastor, váyase de aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Y enojado. Y hasta un empujón le doy. Y usted no me podría culpar de molestarme. Porque usted viene a decirme algo, hermano, como que no está contento o satisfecho, pues. Es como que usted le dijera a su papá: papi, ¿cuándo cambias a mi mami? ¿Qué cree usted que va a decir su mamá? Ya no va a agarrar aquel trapo de seda que tiene, un garrote va a agarrar y le va a dar una garroteada horrible. ¿Sí? ¿Qué está pensando este muchacho loco? Eso le está diciendo Felipe al Señor: mira, Señor, es cierto que hemos estado contigo, tú nos has bendecido mucho, pero ya no. Muéstranos al Padre y nos basta. Mire lo que Felipe le está diciendo al Señor, hermano. Ahora quiero que vea conmigo que con esta pregunta que Felipe le está haciendo al Señor, O con esto que Felipe le está diciendo al Señor, Felipe se está oponiendo al Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque está queriendo adelantarse a saber más de lo que debe de saber. Mire cómo a veces nosotros nos oponemos al Evangelio, hermano. Porque a veces nos queremos adelantar, queremos ir más rápido de lo que tenemos que caminar. Porque es como aquel jovencito de 15, 16, 17 años que se quiere casar, hermano. Ni trabajo tiene. Ese se está adelantando a un acontecimiento que en el futuro va a vivir, pero todavía no es tiempo que viva ese momento. Entonces, cuando Felipe le está diciendo: Señor, muéstranos al Padre, el Señor le dice: momento, quieto, Felipe, ¿qué te pasa? Ahorita yo tengo que satisfacerte. Si yo no lleno tu corazón, no vas a ver al Padre nunca. ¿Comprende cómo Felipe se estaba oponiendo al Evangelio? Como que Felipe quería irse más adelante que el Señor Jesucristo, hermano. El Señor ni siquiera había resucitado ahí. Porque dice que cuando el Señor murió y resucitó, dice la Biblia que fue levantado hasta el tercer cielo y se sentó a la diestra del Padre Celestial. ¡Ay, gloria a Dios! Ni siquiera había llegado el Señor a la diestra del Padre y Felipe ya quería estar allá. Imagínense qué tan adelantado iba Felipe. Entonces quiero que note conmigo que nosotros nos oponemos al Evangelio cuando nos adelantamos a lo que nos corresponde, hermano. Hoy todo lo que Dios tiene para usted y para mí aquí en la tierra es esto, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Más Dios no tiene. Usted tiene que contentarse con esto, hermano, y alegrarse con esto. Usted tiene que aprender a disfrutar esto. Y usted tiene que venir al culto contento y decirle: bueno, Dios, me voy a alegrar en tu presencia porque no tengo para dónde. Es todo lo que tú me das aquí, yo me lo recibo con alegría y lo voy a disfrutar en mi vida. Nosotros nos oponemos al Evangelio cuando a veces le exigimos a Dios algo que no nos toca vivir ya, hermano. Nos estamos oponiendo al Evangelio porque no queremos caminar al ritmo que tenemos que caminar. Fíjense que a nosotros siempre nos parece que vamos retrasados, ¿sí o no? Sí, siempre nos parece que vamos atrasados. Cuando usted se casa, usted dice: ahora ya para qué, yo me quería casar el año pasado, ahora ya no. Y si ahora Dios le está diciendo que se case, ¿qué? Cuando usted se compra un carro, usted dice: no, ahora ya para qué. Hace 5 años yo quería carro, ahora ya no. Como no, chon. No, hermano, tenemos que vivir día con día. Por eso el apóstol Pedro dice que vivamos un día a la vez, contentos y conformándonos con lo que Dios nos da y alegrándonos con lo que Dios nos provee. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un día de estos pasé a una tienda y un muchacho me dice: mire, ese es su carro tan bonito, ¿cuánto le costó? Le dije: me costó tanto. Dijo. Pero un muchacho de 18, 19, 20 años, hermano. Yo le dije: ¿qué te asusta? ¿Qué te asusta, muchacho? Yo a tu edad no tenía pero ni una bicicleta. ¿Sabes cuántos años tengo yo? Tengo 50. Y en 50 años he hecho esto, estudié esto, hice esto, tengo 20 años de predicar el Evangelio. Si es que no te preocupes, cuando tú llegues a mi edad, mejores carros vas a tener, y por montones. Pero a nosotros nos parece, a veces, fíjese, hermano, que vamos atrasados. Vemos que otros tienen y decimos: no, yo no tengo nada. No, calma, 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 piojo, que la noche es larga. A ver, el que esté a su lado, calma, hermano, calma, paz. A ver, dígale shalom, shalom, hermano. Shalom, shalom. Paz, paz. Paz quiere decir eso, paz. La paz de Cristo, no paz, paz, como dice la hermana, no, no. La paz de Cristo. Porque a veces que nosotros queremos correr y no tenemos... Solo tenemos 2 piernas, hermano. Como dice mi pastor, el cuerpo, la mente dice sí, pero el cuerpo dice no. ¿Comprende? Entonces tenemos que caminar al ritmo de como Dios nos va proveyendo. Mire, ¿comprende lo que Felipe estaba haciendo aquí? ¿Cómo no se iba a enojar el Señor, hermano? Si Felipe ya lo quería cambiar. Apenas lo estaba comenzando a conocer y Felipe ya quería estar con el Padre. El Señor le dijo: momento, Felipe, lo que estás haciendo es oponiéndote al Evangelio, porque ahorita, como que el Señor le había dicho, ahorita lo que te corresponde es conocerme a mí aquí, para eso vine a la tierra. No estás pidiendo ya otra dimensión, porque no te corresponde ahorita todavía eso. Muy bien, entonces quiero que vea conmigo que, fíjese que todo lo referente a nuestra existencia, hermano, en la tierra está llena de misterio. Todo, todo, todo. Por ejemplo, dice el Eclesiastés capítulo 1, verso 3, que con relación a nuestra existencia, es un misterio nuestra existencia aquí. ¿Quiere leerlo conmigo? Eclesiastés capítulo 1, dice el verso 3, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre, el sol sale y el sol se pone a su lugar, se apresura y de ahí vuelve a salir. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Es un misterio nuestra existencia aquí en la tierra, hermano. Por supuesto que ahora en la palabra de Dios usted y yo entendemos por qué estamos aquí, de dónde venimos, cómo entramos a la tierra, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un misterio. Dice Eclesiastés capítulo 2, verso 26, que con relación a Dios es un misterio. Mire, toda la gente dice, hay Dios, no hay Dios, y si hay Dios, ¿de dónde vino? ¿Quién era? Es que es un misterio, hermano. Toda nuestra existencia en la tierra es un misterio. Usted puede ver las plantas y usted puede preguntar, ¿de dónde salieron estas cosas? ¿Por qué son de color verde? Porque todo es un misterio. No logramos comprender lo que estamos viviendo en la tierra. Dice el Eclesiastés 2:1 que con relación a la vida es un misterio. ¿Quiere leerlo conmigo? A ver, anime a que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Eclesiastés 2:1. Dice Eclesiastés capítulo 2, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete, y aquí también es toda vanidad. Dije al de la risa, verso 2, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida, y engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí. Mire, es que nuestra vida misma es un misterio. Por eso no podemos adelantarnos a nada, hermano, sino que tenemos que aceptar y tenemos que recibir lo que Dios nos muestra y nos enseña. Y tenemos que decirle gracias, Dios, porque esta es mi porción para este día. Gracias porque estoy contento con la bendición que hoy me das. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Qué le parece que dice el Eclesiastés capítulo 3, verso 19? Que con relación a la muerte, nuestra existencia también es un misterio. Mire, 3:19 de Eclesiastés. Y se va a asustar. Oye, ahorita lo voy a despertar. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Mire, aquí está hablando el Eclesiastés. Es un libro donde está hablando un hombre común y corriente que no entiende lo que sucede. Él solo ve que mueren los hombres y mueren los animales. Y dice ahí que al polvo vuelven los dos. Y él dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre se va para arriba y el espíritu del animal se va para abajo? Él mira que iguales mueren. No hay diferencia. Porque nuestra existencia con relación a la muerte, fíjese, hermano, también es un misterio. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1, que nuestra existencia con relación a nuestra relación con Dios también es un gran misterio. No logramos entender muchas cosas aquí en la tierra, hermano. Por eso tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Dice el Eclesiastés ahí, hay quienes planifican para el futuro y no saben que mañana se van a morir. Ya ve que el mismo Señor enseñó eso y dijo, hay un hombre que hizo muchas riquezas, acumuló muchas propiedades, muchas cosas, Y entonces le dijo a su alma: alma, descansa y alégrate, porque tienes muchos bienes para todo el futuro. Entonces oyó una voz que le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Porque nuestra existencia, aún con relación a nuestro trabajo y a nuestra producción, es un misterio, hermano. Es un misterio. Dios es un Dios de misterios. Dice 1 Corintios 4:1 que nosotros somos los administradores de esos misterios de Dios. Ahora, hay ciertas características importantes que tienen los misterios de Dios. En primer lugar, dice Lucas 8:9 que hay quienes reciben la revelación de sus misterios y hay quienes no la pueden recibir. ¿Quieren leer conmigo? Lucas capítulo 8 verso 9. Dice Lucas: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, fíjese, hay cosas en la vida que nosotros no entendemos, pero si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar la revelación de esas cosas que no entendemos, hermano. Y entonces vamos a caminar poco a poco, paso a paso. Dios nos lleva de la mano. En este asunto tenemos que entender que Dios nos lleva de la mano, hermano. Y tenemos que ir aceptando la revelación que Él nos da. Pero no podemos pretender adelantarnos o querer ir más deprisa. Fíjense que hay quienes quieren saber hasta de qué color van a ser los ojos azules del anticristo. Hermano. Hay quienes quieren saber hasta dónde nació, dónde quieren ir corriendo adelante, como que sienten que el anticristo los jala. Espérense, lo quieren conocer, ya lo van a conocer poco a poco. Mejor disfrutemos la vida ahorita con lo que Dios nos permite ver y apreciar, hermano. ¿Verdad? Pero hay quienes se asustan, se afligen, quieren saber si se van a ir en el rapto o no se van a ir en el rapto. Espérense, va a llegar el rapto, entonces ahí se va a dar cuenta si usted se fue o se quedó. Por eso venga a ver la movie. Más vale que esté prevenido, hermano. Pero hay quienes quisieran ir, hay quienes quieren saber hasta qué día se van a morir. Hermano, eso no lo puede saber usted. El día que le toque, el Espíritu Santo le va a decir: despídete de todos, porque hoy dejas de existir en la tierra. Pero mientras tanto, no se asuste, ni esté comiendo ansias, como decimos. Viva con lo que Dios le da, hermano. Dice la Biblia que esa es la verdadera prosperidad de Dios. Que vivamos contentos cada día con lo que Dios nos provee. Si nosotros nos queremos adelantar, lo único que vamos a hacer es oponernos al Evangelio. Ahora, por supuesto, por eso le estoy enseñando que Dios tiene misterios. Y Dios está dispuesto a revelarlos. Porque tampoco quiere decir que usted sea un conformista, que no haga nada, que no piense en el futuro, que no sea previsor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted quiere conocer, Dios le puede traer la revelación. Pero quiero que usted vea que las revelaciones de Dios tienen algunas características. En primer lugar, hay quienes las pueden recibir y hay quienes no. Hay a quienes Dios les dice: ¿cómo no? ¿Tú quieres saber cuándo te vas a morir? El año entrante a esta misma hora te vas a morir. Y hay quienes Dios no les dice nada, hermano. Dios se calla y dice: no, a ti no te digo. Porque yo sé que no te va a caer bien si te digo. Hay quienes, hermano, quieren saber, Dios les va a revelar. Porque Dios es un Dios de misterios. Y dice la Biblia que su gozo es darlos a conocer. ¡Gloria a Dios! Pero hay quienes los van a recibir y hay quienes no los van a recibir. Por eso usted ve que por ejemplo, cuando alguien se muere, cuando un creyente se muere, a veces oímos decir, es que Dios ya le había dicho que se lo iba a llevar. Y hay otros que de repente se mueren, hermano, y ni a Dios dijeron. Pero es que hay quienes Dios les trae la revelación y hay quienes no. En segundo lugar, dice Lucas 10:21, que para recibir la revelación de Dios hay que hacerse como niño. A ver, diga, como niño. A ver, diga a su lado, como niño, hermano. Como chavalo. Como güiro, como patojo, como pibe, como qué más. Cipote. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice Lucas 10:21. Ahí el Señor Jesús lo dijo. Dice, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste ¿a quién?
A los niños.
A los niños. A usted y a mí, hermano. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, ¿usted quiere conocer los misterios de Dios? Bueno, tiene que hacerse como niño, ingenuo, inocente. Eso quiere decir, usted tiene que creerle todo a Dios. Así como el niño. Los niños, ya ve, todos se lo creen a los papás, hermano. Y a tal grado que el niño piensa que su papá es Superman. Y piensa que su mamá es Superwoman. Y piensa que su perrito es super can. Él se cree super. Cuando usted platica con él, dice, oh, mi papá gana más que todos aquí juntos. Y tal vez su papá gana el mínimo. Ah, pero el niño lo ve como un ricachón. Porque siempre le compra el juguete que quiere. Así, usted quiere que Dios le dé las revelaciones. Bueno, entonces créale a Dios todo. Usted tiene que venir y decirle, Dios, tú eres todopoderoso para mí. No hay otro como tú, no hay otro. Yo lo creo y lo confieso. Y lo proclamo. ¡Ay, gloria a Dios! Usted tiene que venir y decirle, Señor, tú eres el más hermoso, como dice la Biblia, entre todos los hijos de los hombres, tú eres el más hermoso. Codiciable. No hay nadie como tú. Y aunque después cuando lo conozca diga, uy, Señor, qué nariz tan fea tienes tú. Como aquella fotografía que le conté que me mandaron por internet de cómo era Jesús, ¿verdad? Cuando se le enseñé a mi esposa, le dije, mire, dice que así era Jesús. Mi esposa me dijo, uy, no, qué feo. Pues sí, le dije, es que todos estamos acostumbrados a ver al Jesús del Hollywood, hermano. Aquel que tiene un perfil así. A un canche, ojos celestes ponen ahí. Que hasta en la cruz hace así. Demen de beber. Hasta con estilacho. A ese estamos acostumbrados todos a ver. Pero ¿qué le parece si de repente cuando usted mira a Jesús es un narigón cachetón así? Y aquí en la tierra usted le dijo, tú eres el más hermoso entre todos los hijos de los hombres. Mi amado. Y cuando lo mire allá. Sí, el Señor sí, sigue siendo hermoso. ¿Sabe? Este hermano que el Señor se llevó al cielo dice que cuando miró al Señor, él dice ahí, Jesús no es guapo. Todos tenemos aquí la idea que es un guapón, ¿no? Dice que el mismo se asustó cuando lo vio. Pero tenemos que ser como niños, hermano. ¿Quiere usted que el Señor se lo lleve en el arrebatamiento? Usted tiene que venir a decir, Señor, tú eres el más hermoso de todos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Ya que cantamos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 tú. Como niños. Dios es un Dios de misterios que los revela a los que le creen. Dice 2 Timoteo 6:20 que la vida es tan misteriosa, fíjese, que los hombres han inventado la ciencia para descubrir esos misterios que tiene la vida. Mire, el apóstol Pablo se lo dice ahí a Timoteo, 2 Timoteo 6:20. Permítame que se lo lea aquí, para evitarle la fatiga de que abra la Biblia. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Porque los hombres a través de la ciencia quieren descubrir los misterios de la vida, hermano. Ya ve cómo han desarrollado la ciencia. Ahorita ataca un viento por aquí, ellos saben de dónde viene, en qué época va a llegar, a qué horas ataca, por dónde va. Por eso se dan el lujo de decir: a ver, todos los de ahí, evacúen, salgan, porque ahí va a pasar. Y toda la gente corre, porque con la ciencia han descubierto los misterios. A ver, que la Biblia dice que eso es un misterio. El mismo Señor le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, el viento sopla de aquí para allá y tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Pero ahora ya no es un misterio. Los hombres con la ciencia descubrieron cómo sopla el viento, cómo se forman las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la vida está llena de misterios, hermano. Y Mateo 16:17 dice que solo lo revelado es lo que nos corresponde a nosotros conocer. Por eso no podemos pretender ir tan deprisa, hermano. Porque solo lo que Dios nos permite, lo que nos trae en revelación, el espíritu de revelación de Dios aquí a la tierra, es lo que podemos conocer y disfrutar de parte de Dios. Amén. ¿Quiere leerlo conmigo? Mateo 16:17 dice que Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón. ¿Se acuerda cuando el Señor preguntó quién era él? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación que le correspondía a los discípulos tener en ese momento ahí era la revelación de Cristo, el Hijo unigénito del Padre. Y es la misma revelación que nos corresponde a nosotros conocer ahorita aquí, hermano. Por eso usted ve que la gente se hace bolas allá afuera. Por ejemplo, aparecieron unos diciendo de repente: no, no hay Trinidad. Porque ¿cómo es eso que el Padre y el Hijo y el son cuentos? Nadie puede explicar eso. Esos quieren ir corriendo adelante. Cuando el Señor Jesucristo venga y lleguemos al cielo, entonces vamos a conocer cómo es todo eso. Pero ahorita no lo entendemos. La Biblia lo menciona. Habla del Padre, del Espíritu Santo. La vez pasada estaba viendo a uno que entrevistaron y le dijeron: mire, eso del Espíritu Santo, ¿cómo es? Dijo: bueno, el Espíritu Santo, dijo, es una fuerza que nos mueve a todos. Dije yo: qué bandido este. Es el Espíritu Santo, no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, hermano, es Dios mismo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero como la gente no lo entiende, entonces prefieren mejor anularlo y cancelarlo. Por eso aparecieron los solo Jesús diciendo: no, no, que no hay Padre. ¿Quién dice que Padre y Espíritu? No, no, solo Jesús. Porque como no entienden, a ellos no les ha llegado la revelación, no entienden, prefieren mejor cancelarlo. Pero también es un error, porque es como que se retrasaran. Hay cosas que no entendemos ahorita de la vida, hermano. No entendemos. No entendemos. Ya ve que en el tiempo de Job era un misterio cómo se formaban. Dios le dice a Job: ¿conoces tú cómo se forman los huesos del hombre dentro del vientre de la madre? Por supuesto, ahora ya lo sabemos, porque la ciencia de los hombres ha descubierto que todo es por una transmisión genética. Y usted ahora le da una clase de, y ya no es un misterio. Pero en el tiempo de Job era un misterio eso. Toda la vida está llena de misterios, hermano. Pero no por eso vamos a po- podemos correr o adelantarnos tanto. Porque si lo hacemos, nos vamos a oponer a Dios, hermano. Vamos a terminar oponiéndonos al Evangelio. Si usted viene a la iglesia y usted le dice: Dios, me duele la espalda, peor si de eso me voy a morir. Espérese, hermano. Todavía no se está muriendo. ¿Por qué quiere que Dios le diga si por eso se va a morir o no? Cuando mire la muerte ahí al lado de su cama, entonces sí, pregúntele a Dios. Pero mientras no la mire, dígale: Dios, sáname, por favor. Pero no pretenda usted ir tan adelante exigiéndole a Dios lo que no tiene que exigirle, hermano. Amén. A ver, dígale que tiene a su lado: no se adelante, hermano. No se adelante. Entonces, note que nosotros, fíjese, nos oponemos al Evangelio cuando queremos saber más de lo que Dios nos revela. Como no entienden al Padre, hay quienes ya lo eliminaron. Como no entienden al Espíritu Santo, otros se lo quitaron de encima. No, conformémonos con saber que hay un Padre celestial. Y conformémonos con saber que ahora el Espíritu Santo está en medio nuestro, hermano. Él es la cabeza de la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! Me recuerdo que cuando estaba recién convertido, yo oía, fíjese, hermano, que todos de repente testificaba a alguien y decía: anoche tuve un sueño, soñé que ángeles venían y ángeles subían. Y otros: el Señor me está mostrando que aquí hay ángeles. Yo oía todo eso, fíjese, hermano, en el culto. Entonces yo me empecé a entristecer porque yo ni miraba nada, ni olía nada, hermano. Ni olía ni huelía, como dice. O ni olía ni yedía. No sé cómo se dice, bueno, algo así. Entonces esa noche me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar, y me puse a orar y le dije: Señor, ¿por qué el hermano fulano, por qué la hermana fulana miran? ¿Por qué sueña? Yo no, pero no veo ni sueño nada. Yo le empecé a decir: Señor, yo te quiero ver esta noche, te quiero ver, te quiero ver. Y no me levanto de aquí hasta que te mire. Y empecé a orar: Señor, te quiero ver, para que mañana tenga algo que decir en la iglesia. Yo te quiero ver, te quiero ver. Estoy diciéndole: te quiero ver, te quiero ver. Oh, te quiero ver, Señor, sí, te quiero ver. Me quedé dormido, hermano. Poco a poco me fui acostando en mi cama, jalé las cochas y me tapé. Hermano, esa noche tuve una pesadilla horrible. Como a las 3 de la mañana me levanté y el corazón me decía: bum, 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 bum. Soñé que a mí me iban persiguiendo, me querían matar y bum, 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 bum. Yo me desperté, le dije: Señor, yo dije que te quería ver a ti, no este asunto, hombre. Entonces entendí que estaba pidiendo mal. Es que a veces nosotros queremos adelantarnos, hermano. Porque a veces oímos y vemos a otros que tienen, que alcanzan, y nosotros nos desesperamos y quisiéramos arrebatar. No, no es así. Confórmese con lo que Dios le está hablando hoy. Amén. Por eso es que nunca logramos hacer nada. Porque siempre estamos pensando: no soy nada, no tengo nada. Es que no sirvo para nada. O estamos en la iglesia y estamos diciendo: ya me voy de esta iglesia, me voy a ir a otra, me voy a ir a otra. Y ni aprovechamos aquí por estar pensando que nos vamos a ir a otra. Y al final no hacemos nada, hermano. Y nos quedamos en el mundial. No, Dios lo tiene hoy aquí. Aproveche aquí, hermano. Aprenda aquí, disfrute aquí la presencia de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces dice San Juan capítulo 14, verso 1. Ahora sí, estudiemos ahí. A ver, anime al que está a su lado, dígale: ánimo, hermano. Ánimo, ánimo. Todavía es temprano, dígale: ánimo. Dice San Juan capítulo 14, verso 1, que el Señor, fíjese, les está pidiendo ahí a los discípulos que crean en Él así como creen en Dios. Fíjese que les dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Dice que le está diciendo, miren, ustedes creen en Dios, ¿verdad? Pues entonces ahora la etapa de creer en Dios aquí en la tierra es que crean en mí. Poco a poco, pues. Poco a poco ustedes van a llegar a ver a Dios en su totalidad, pero primero comiencen conmigo aquí. Como que les estuviera diciendo eso. A ver, tóquenme, pálpenme. Creen en Dios, crean en mí aquí, pues. Porque eso es lo que Dios quiere, llevarnos poco a poco, hermano. Si Dios nos llevara de un jalón, nos mataría a todos. Entonces Dios, que es bueno, a ver, diga, Dios es bueno para mí. Nos lleva poco a poco. El Señor les está pidiendo que crean en Él, así como creen en Dios. Entonces dice San Juan 14:2, que el Señor entonces comienza a describir cómo es el cielo. Dice ahí el verso 2, en la casa de mi Padre. Miren, les comienza a decir, miren, allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ya ven, poco a poco los lleva. Ahora les está hablando de cómo es el cielo. Les está diciendo que hay muchas casas, hay muchas moradas. Y les está diciendo que no tenía lugar para ellos, pero que Él va a ir adelante y les va a ir a preparar. ¿Ya ven cómo los lleva poco a poco? Es como cuando usted a su hijo le dice, hijo, te compré algo para que te muevas con facilidad en la escuela, una patineta. Y el hijo aprende a usar la patineta, hermano. Sube y baja. Ya ve cómo se tiran en aquel monopatín, brincan y dan vueltas. Y después usted le dice, hijo, te compré para que tengas más facilidad una bicicleta. Entonces el hijo va en la bicicleta. Después le dice, hijo, ven, te compré un carro. Un carrito viejito, pero para que lo andes chocando ahí, está bueno. Para que andes topando con todos. Solo no te lo vas a llevar a la iglesia. Y en el momento que usted le dice, hijo, vení para acá, te compré tu carro nuevo. Y a ver, poco a poco lo llevó. Poco a poco, hermano. Así Dios nos lleva. Si el hijo está en la edad de usar una patineta y usted le compra un carro, ¿qué cree usted que va a hacer con el carro? No, lo va a ir a regalar por ahí, hermano. Y al rato dice usted, hijo, ¿y tu carro? Es que el fulanito me dijo que se lo di. Usted va a decir, ¿para qué le compré el carro a este? Ya lo regaló. Pues sí, es que le tenía que comprar una patineta. Si la patineta la regala y la tira o se la roban, pues no pierde tanto, pero entonces comienza a apreciar las cosas que usted le da. Entonces, así nos lleva Dios, ¿comprende? Poco a poco, entonces les empieza a hablar, a describir cómo es el cielo. Dice el verso 3, que entonces el Señor les explica por qué tiene Él que partir primero. Dice San Juan 14:3, si me voy, les dice, miren, yo me voy a ir primero, porque les voy a ir a preparar lugar a ustedes, pero voy a venir otra vez. Y los voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que es bueno eso? Imagínense cómo nos va a llevar el Señor a un lugar donde no tengamos ni dónde sentarnos un rato, hermano. Entonces digo, no, voy a ir al cielo porque realmente... No, yo no había pensado llevarlos a ustedes al cielo. Pues, como que el Señor estuviera diciendo, miren, yo vine aquí a reinar en Israel y a todo el mundo y a todo el universo, pero ahora me veo la obligación de regresar allá. Pero me los quiero llevar conmigo, pero no tengo, allá solo tengo un cuarto para mí. Y ustedes son muchos. Entonces espérense, me voy a adelantar, voy a ir a poner a trabajar a todos los albañiles allá, a levantar las casas y a construir todo, los carpinteros y todo, y cuando ya esté preparado, entonces voy a venir y me los llevo. Fíjense, el Señor lleva 2000 años preparando el asunto allá, hermano. ¿Cuántos seremos nosotros? Y así tan exigente como es usted, el Señor nos está preparando el lugar. Y entonces el Señor dice ahora el verso 4, comienza entonces a darles la revelación de quién es el Padre. Dice, y conocéis el camino a donde voy. ¿Sabe? Entonces, Tomás dice que le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Entonces el Señor le dice: muy bien, Tom, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, el Señor les comienza a dar la revelación de cómo llegar al cielo. Entonces dice el verso 7 que el Señor les comienza a hablar de una revelación mayor. Les comienza a hablar del Padre. Mire, léalo conmigo, San Juan 14:7. Y le dice: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis, si le habéis visto. No está diciendo el Señor ahí que Él es el Padre, porque eso es lo que solo Jesús dice. No, ahí está diciendo que Él mismo es el Padre. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que antes de llevarlos a conocer personalmente al Padre Celestial, primero tienen que conocer al Padre a través de Él, para que el día que conozcamos al Padre Celestial no nos dé soponcio y caigamos delante de Él, hermano, asustados. Entonces, como que dijera: conózcanme a mí primero, miren, así como yo soy, así como yo actúo, así como yo pienso, así piensa mi Padre. Entonces, primero sean amigos míos y miren si les conviene o no. Si ustedes creen que siendo amigos míos les conviene estar en mi casa con mi Padre, entonces después lo voy a llevar. Ya ve cuántos están en las iglesias, hermano, y empiezan a decir: no, no me gusta la iglesia, no, eso de que adoran y eso, no me gusta, y se van. Pues está bueno, ellos están tomando la decisión, están diciendo: Señor, no me gustas como amigo, no te quiero, mejor, y peor si es tu papá. De tal palo, tal astilla. Muchos dicen: no, qué aburrido es Jesús, no. Y si es su papá, doblemente aburrido. Dicen: yo no quiero estar en su casa, y se van. Entonces eso es lo que el Señor les está diciendo ahí, ¿comprende? Les comienza a hablar del Padre, y entonces dice el verso 8 que entonces Felipe muestra más interés en el Padre, hermano. Porque le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Entonces dice el verso 9 que en ese momento es cuando el Señor lo ve como opositor al Evangelio. Léalo conmigo, hermano. San Juan 14:9 dice que Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El Señor tenía razón de enojarse. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El Señor lo ve como un opositor, hermano, como que diciendo: Felipe, por favor, acepta primero este asunto así. Yo soy tu Salvador, yo soy el camino. Ahora en el Evangelio, fíjese, hermano, la revelación de los misterios de Dios se alcanza progresivamente. No pretenda usted venir al Evangelio y ya saberlo todo, hermano. Por eso es un error. Es un error cuando alguien recién viene a la iglesia y ya quiere predicar. ¿Qué va a predicar? ¿De qué va a hablar? ¿Qué se va a parar a decir aquí? Se va a parar a decir: gracias a Dios por la luna, gracias a Dios por el sol. Al otro día: gracias a Dios por los pollitos, gracias a Dios por los gallos. ¿Qué va a hablar, hermano? ¿O qué va a venir a hablar de su vida pasada? De eso no queremos oír. ¿Qué nos va a enseñar? Nada. Es un error. Porque en el Evangelio los misterios se alcanzan progresivamente. Mire, dice el verso 6 que el Señor está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese que el camino para llegar al Padre desde la tierra es Jesucristo. No hay otro camino. No podemos pretender llegar al Padre sin caminar primero por el camino que es Jesucristo. Eso es lo que el Señor le está diciendo: mira, Felipe, cálmate. A puras penas te empiezo a conocer y ya quieres ver al Padre. Como que el Señor le hubiera dicho: mira, Felipe, primero tienes que aprender a caminar en el Evangelio Después cuando tengas unos 50 años de estar en la iglesia, entonces tal vez te llevo al cielo. Pero nosotros ni hemos caminado nada en el evangelio y ya nos queremos ir al cielo, hermano. ¿Qué vamos a ir a hacer allá? ¿Qué le va a decir usted a los que lleguen allá? A ver, díganos a usted en su lado, ¿qué le va a decir a los que, cuando mire a los que están allá, qué les va a decir? Cuando le digan, ¿cuántos años viviste en el evangelio? Pues, ayer me convertí. Qué triste, como el ladrón de la cruz, que ahí en la cruz se murió y una vez, y, hermano, que ese no caminó nada con Jesús en la tierra. Entonces, primero tenemos que caminar. Primero, caminando. Dios nos va a ir mostrando sus misterios, hermano. Y cada día los vamos a entender más. Cada día vamos a comprender más. ¡Ah, gloria a Dios! Pero ni siquiera hemos tenido la paciencia de estar en la iglesia para aprender. Y queremos ya entender un montón de cosas. Así no vamos a entender nada, hermano. Tenemos primero que caminar con Jesús. Y caminando con Él poco a poco, entonces vamos a ir aprendiendo más. Y va a llegar un momento en que le vamos a decir, Señor, no necesito estar en el cielo para estar contigo. Y al cielo lo conozco muy bien. Con todo lo que tú me has mostrado y me has revelado, ya lo conozco bien. No necesito ir allá, no tengas pena. ¿Comprende? Porque progresivamente es el asunto, hermano. Dice San Juan 14:9 que en la tierra lo más que vamos a llegar a conocer al Padre es viendo a Jesucristo. Por eso le dijo el Señor a Felipe, mira Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo? Léalo conmigo, 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si usted un día viene y dice, Dios, muéstrame al Padre, Señor, muéstrame al Padre, el Señor va a decir, mírame a mí. Ni me conoces bien a mí, ya quieres conocer al Padre. Y entonces, verso 10, le dijo el Señor, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, le dijo el Señor, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces lo que nosotros tenemos que conocer del Padre Celestial hoy aquí en la tierra, lo vamos a conocer a través del Señor Jesucristo. No podemos pretender ver al Padre si no queremos ver al Hijo primero, hermano. Primero usted tiene que aceptar a Cristo como Salvador, bautizarse en agua, tomar la Santa Cena, consagrarse, santificarse, caminar con Él todos los días. Y entonces cuando esté caminando con Él todos los días, Dios le va a decir, muy bien, vente, ahora te voy a presentar a mi Padre. Y ese día se lo va a llevar a presentar al Padre Celestial, hermano. Si nosotros no aceptamos, fíjese, la revelación que nos corresponde primero, entonces en ese momento nos vamos a oponer al evangelio, hermano. Si usted no acepta que primero tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo como Salvador, bautizarse en agua, buscar el bautismo con el Espíritu Santo, si usted no acepta eso y usted quiere adelantarse y pasarse arriba de todos nosotros que estamos haciendo fila para recibir eso poco a poco, y usted quiere ahí una vez llegar y agarrar lo de primero, usted se está oponiendo al evangelio. Porque no es así como se camina en el evangelio. Es poco a poco, hermano. Amén. Por eso usted ve que, por ejemplo, dice la Biblia que cuando Sansón iba a nacer, ¿se acuerda de Sansón? A ver, pregúntale, ¿se acuerda de Sansón? Es que usted se está durmiendo, hermano. ¿Se acuerda de Sansón? Fíjese que cuando Sansón iba a nacer, dice que el ángel le dijo a la mujer de Manoah, cuídate, no vas a hacer nada. Y después la mujer le dijo a Manoah, fíjate que me apareció un ángel y me dijo que voy a tener un hijo. Y entonces Manoah le oró a Dios y le apareció el ángel y le dijo, sí, va a tener un hijo. Y por favor que se cuide, que no tome vino, que en fin, le dio todas las instrucciones. Y Manoah le dijo, pero cuando el niño ya crezca, ¿qué vamos a hacer con él? Y el ángel le dijo, preguntón, no te adelantes. Cuando llegue el momento, me preguntas, le dijo el ángel. Ahorita lo que corresponde, le dijo, es que mira que tu mujer se cuide, que no tome vino, porque ya me di cuenta que le gusta. Le gusta la cucharada azucarada. Ya me di cuenta que le gusta beber. Ahorita lo que corresponde es que la cuides, que no beba vino, que se cuide, porque lo que va a tener va a ser un libertador. Ah, bueno, dijo Manuel. Entonces, sí, pues sí, es que imagínense, aquel día quería saber hasta con quién se iba a casar Sansón, hermano. Ya quería saber a qué hora se iba a quedar pelón. Y el ángel le dijo, no, todavía no, momento, poco a poco. O como cuando el apóstol Pablo se convirtió al evangelio, que recién aceptando a Cristo ya quería ser apóstol, hermano. Y tuvieron que pasar 17 años para que entonces todos los otros apóstoles lo aceptaran como predicador del evangelio, no todavía como apóstol, como predicador. Imagínense. Entonces, poco a poco es el asunto, hermano, poco a poco, vamos caminando con el Señor en la tierra, disfrutemos de su compañía, disfrutemos de su presencia. Conozcámoslo como el Salvador, conozcámoslo como el Bautizador, caminemos con Él, y poco a poco, entonces dice la Biblia, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, poco a poco, hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Pero no podemos pretender ir tan adelantados, hermano, porque entonces lo único que hacemos es oponernos al evangelio. Porque eso es lo que a veces nos pasa. A veces nos pasa que nos ponemos a pensar y decimos, no, yo predico mejor que ese pastor. Y acaba de venir a la iglesia, fíjese, y está diciendo que predica mejor que yo. Y le empieza a decir a todos, no, yo predico mejor que el pastor, yo he predicado. Y vieran cómo caen las almas rendidas. Se sacuden ahí. Y a todos se les cae la baba, hermano. Pues al pastor Joe Arriaga, a todos se le duermen. No los hace temblar. Pero yo los hago temblar. Hermano. Y resultamos dividiendo la iglesia, partiéndola en pedazos. Y Dios nos ve como enemigos, porque estamos dañando la obra de Dios. No, hermano, poco a poco. Yo sé que Dios lo va a usar a usted mucho. Mucho más que como me usa a mí, gloria a Dios. Pero poco a poco, vaya, sigue caminando. Va a llegar un momento en que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Por eso le enseño esto, para que usted vea y aprenda que hay una oposición al evangelio cuando queremos ir muy adelante, hermano. No se crea usted el muy santo. No. Agarre su turno mejor, métase a la fila y camine. Marche junto con todos. Y entonces Dios lo va a ir desarrollando. Y va a llegar el momento cuando Dios va a glorificar su nombre en usted. De lo contrario, va a resultar usted siendo un opositor al evangelio, hermano. Gloria a Dios. ¿Quiere decirle, Dios, gracias? Gracias porque tú eres mi Salvador. Así te conozco ahora. A ver, póngase de pie y levante su mano en alto y digámosle, Dios, gracias. Gracias por la revelación que me has dado a mi corazón. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que soy. Gracias por lo que has hecho conmigo. Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias porque hasta aquí he caminado contigo. Gracias, oh Dios. Gracias te damos en esta noche, Señor. Porque estamos contentos con lo que tú nos has dado. Gracias porque hemos disfrutado nuestra vida aquí en la tierra contigo, conociéndote a ti, sirviéndote a ti, adorándote a ti. Y así queremos seguir hasta que tú regreses, Señor.
gracias porque esta es mi parte. Quiere decirle, Señor, yo acepto mi parte ahora. Yo recibo mi parte. Yo recibo mi bendición. Gracias, Padre, por mi bendición. Yo acepto mi bendición en el nombre de Jesús.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batallas.